Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El percentatge d'agressions sexuals ateses que s'han comès en el si de la parella o exparella s'han duplicat aquest 2020 en relació amb l'any anterior, segons un informe del Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona, que també constata que ha augmentat la intenció de les dones de denunciar. El balanç recull dades fins a aquest 31 d'octubre passat. En general, els casos atesos al Clínic, Hospital de Referència a Catalunya per a les agressions sexuals, ha passat de 503 l'any passat a 260 aquest any. Segons l'informe, però, malgrat que en proporció han disminuït les persones ateses, en proporció, diu, s'han duplicat les comeses en el si de la parella, l'exparella o marit. Hem de dir que aquestes dades es fan públiques coincidint avui amb la celebració del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. El nombre de pacients ingressats a les unitats de cures intensives per coronavirus baixa per primera vegada de 500 després de setmanes per sobre d'aquesta xifra. Avui hi ha un total de 1.704 nous contagis i en total ja se sumen més de 334.000 infectats per Covid. Són 7 les persones que han mort en enfonsar-se ahir a la nit una embarcació d'immigrants a la costa nord de l'illa de Lanzarote, a les Canàries. Ahir es van recuperar 4 cadàvers i 3 més aquest matí. La resta dels que viatjaven a la pastera han estat rescatats en vida. Un apunt cultural, destaquem que Irene Pujadas i Laia Vinyes han estat guardonades amb el Premi Documenta, totes dues. Els contes dels desperfectes i la novel·la Les closques són les obres premiades. És la primera vegada que el certamen guardona dues autores. Fins aquí l'actualitat, tornem a les 5.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com. Vols una resposta al teu problema de salut? Busca-la a 12:15 del migdia, de dilluns a dijous, a Salut Natural per Tothom, a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4:04, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Màxima expectació de cara al partit de demà contra el Leganés. L'afició espanyolista espera tornar a veure la millor versió dels de Vicente Moreno en un partit, el de Butarque, que té regust a revenja perquè, recordem, l'Espanyol va perdre els dos duels amb els madrilenys la temporada passada i on una derrota significaria perdre el liderat. Veurem si el míster fa canvis a l'onça per tornar a sumar després d'aconseguir només un punt de sis possibles amb els dos últims duels i recuperant la solidesa del començament de temporada, condició indispensable per tornar a la primera. Avui és dimecres, el dia que dediquem a la informació de caire més social, però abans de tot, a mi m'acoleix l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos, periques, estigueu molt atents. No us perdeu la gran promoció d'aquest Black Friday de la nostra botiga oficial. Del 24 al 27 de novembre, gaudeix de l'espectacular oferta que hem preparat i llueix el blanc i blau. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Estamos velando armas, ¿no?
Buenas tardes. Sí, hoy un día... Bueno, un programa, un Montpericu atípico, ¿eh? Ya lo podemos adelantar, que hoy va a ser un poquito diferente. Vamos a hacer un pequeño reportaje, ya que la información, pues no es demasiada, ¿no? Ya que estamos a la espera, lo que tú dices, velando armas para ese partido mañana, jueves, a las 7.
Por no tenemos ni convocatoria.
No, ni creo que la tengamos durante el día de hoy. Yo entiendo que ya la conoceremos mañana. Sería una sorpresa que no fuese así. Mañana el Español juega a las 7 de la tarde a domicilio frente al Leganés y yo creo que el propio día es cuando lo vamos a conocer. ¿Quién sabe? Igual a última hora de esta noche tenemos una sorpresa. No parece que vaya a ser así. Mañana analizaremos en profundidad al Leganés, al conjunto pepinero, que será el rival del Español, uno de los equipos más fuertes de la categoría, pero bueno, yo también te comento que un equipo sólido, me parece un buen equipo, pero yo es que tengo la misma sensación con cada nuevo partido que juega el Español en esta temporada, y es que la plantilla del Español está un peldaño por encima de cualquiera de las de esta segunda división, de muchas, más de un peldaño. De la del Leganés, cuanto menos un peldaño. ¿Está el Leganés entre los candidatos a luchar por el ascenso? Sí. ¿Tiene mejor equipo que el Español? No. ¿Juega mejor? Ya veremos.
Desde luego.
Así que estamos ahí a la espera, ¿no? Y entonces lo que te decía, hoy es un día diferente y hemos preparado, aprovechando la noticia, y es lo que nos va a dar entrada a ello, Javi López, jugador, nuevo jugador del Adelaide United, mediante el propio canal del club australiano, pues el propio Isaías Sánchez, jugador que estuvo aquí en el Español, Isaías, le daba un poco la bienvenida, ¿no? Ya no está jugando en el Adelaide, pero sí que estuvo allí y fue toda una institución, así que de alguna manera servía de introducción, ¿no? Por cierto, hubo otros jugadores con pasado perico como Miki Palanca, que también estuvieron en este Adelaide United, también otros futbolistas bastante conocidos para la liga, como el propio Sergi Guardiola, que está ahora en el Valladolid, pues también pasaron por aquel club. Así que a la espera de lo que pueda hacer Javi López allí, en las antípodas.
Totalmente. Además, un Javi López que, repasando fichas, veo que también coincide con tiene tu misma edad.
Sí, sí, sí. ¿Quién te conserva mejor?
Hombre, Javi López se sigue ganando la vida en los campos de fútbol, que eso tiene mucho mérito, ¿eh?
Bueno, se sigue ganando la vida. Yo nunca me he ganado la vida en los campos de fútbol. O sea que...
Todavía tienes tiempo.
Yo no me conservo mal, creo, pero sí, Javi López, desde luego que se conserva bastante mejor. De entrada tiene bastante más cabellera que yo.
Pero vamos, tú por lo menos corres bastantes kilómetros. No sé si él te llegaría a la faca en esas carreras que te pegas.
Yo sí que me ganaría, desde luego que me ganaría. De hecho, mira, una anécdota, ahora que hablas de correr, yo acostumbro a correr por las mañanas y acostumbro a correr cerca de la ciudad deportiva Dani Jarque. Casi cada mañana me cruzo a futbolistas del femenino que van a entrenar. Y pienso, mira, deben pensar, este me conoce, porque no creo que mucha gente por la calle las conozca, ¿no? Pues mira, pues sí. En fin, lo que decíamos, Javi López, ya jugador de la LA United, y lo que vamos a hacer ahora después de publicidad es hacer un repaso de qué fue, cómo le ha ido la carrera a diferentes futbolistas que coincidieron con Javi López, no en el Español en sí, sino en el filial del Español. En esas tres temporadas que Javi López disputó en el Español B, llegado del Betis y antes de que subiera al primer equipo, bueno, pues vamos a hacer un repaso de cómo le fue a gran parte de ellos, y te va a sorprender, ya te adelanto que te va a sorprender, bueno, pues lo poco prolífica que ha sido la carrera de algunos que prometían ser grandísimas estrellas, o los exóticos destinos que ha tenido la carrera de alguno de ellos también.
Muy bien, pues un consejo de este Black Friday en clave perica y seguimos.
Pericos, periques, estigueu molt atents. No us perdeu la gran promoció d'aquest Black Friday de la nostra botiga oficial. Del 24 al 27 de novembre, gaudeix de l'espectacular oferta que hem preparat i llueix el blanc i blau. Som-hi!
Los tenemos en la playa de plantilla todavía hoy.
¿Cómo?
Que algunos de los que coincidieron con Javi López en el Español B los tenemos en la plantilla, en la primera plantilla del Español, todavía hoy.
Alguno que otro sí, alguno también en primera división. Y bueno, para que la audiencia lo sepa, esto le hemos querido dar un toque espontáneo. Y tú ahora mismo no tienes delante todos los jugadores que estuvieron, sino que esto lo he preparado yo y te voy a ir poniendo un poquito a prueba, ¿no? Para ver que, hasta qué punto...
Eso se avisa con tiempo y me lo estudio.
No, claro, pero entonces perderíamos esa espontaneidad, ¿no? Perderíamos esa sensación que van a tener también muchísimos oyentes, ¿no? Cuando escuchen ciertos nombres, seguro que a muchos les suenan, muchos de los nombres que daremos, y seguro que muchos se sorprenden por cómo le ha ido la carrera. Así que vamos, para no perder más tiempo, vamos a empezar ya. La temporada 2007-2008, la primera que Javi López viste como blanquiazul, el Español, en aquella ocasión, entrenado por... ¿Lo sabes?
No, no estaba Clotet, ¿no?
Sí, Joan Francesc Ferrer Rubi. Y fue una temporada que la acabó Óscar Perarnau al mando y que finalizó con el Español B descendiendo a tercera división. Bueno, pues en aquella plantilla habían futbolistas como Kiko Casilla, y creo que aquí sí que todos sabemos más o menos cómo ha ido la cosa, Real Madrid, uh-huh, internacional con España, ahora en el Leeds United. No lo está pasando demasiado bien, porque tiene un portero belga pues muy bueno y joven que le está un poquito comiendo la tostada.
Se ofreció un poco al Español este verano, ¿no?
¿Perdón?
Que se ofreció un poco al Español, ¿no? Ah, Kiko Casilla.
Que la ficha de Kiko Casilla ahora mismo en el Leeds United probablemente estaría fuera del alcance del Español, creo, pero bueno, hay que verlo, ¿no? O cuanto menos no entraría en esa política de recorte salarial, ¿no? Isaac Becerra, ¿lo recuerdas?
Sí, ese sí que sé dónde está. Córdoba,
está jugando en el Córdoba. Tony Lao.
Sí, había estado en el Girona, como también me apuntan por aquí.
Tony Lao en el Inter de Escaldas, de Andorra. Tony Lao, perdona, hablabais de Isaac Becerra. Tony Lao está en lateral derecho, mítico lateral derecho con mítica melena. Bueno, pues está en Andorra, todavía juega. Didac Navarro, este no sé si lo recordáis.
No.
Bueno, jugó en el San Andreu, el último equipo que se le recuerda, retirado en 2014. Albert Sarrán.
Sarrán, sí, un central, este me suena, pero no sé dónde está.
Albert Sarrán se le llegó a ver por el Bengaluru indio, se le llegó a ver también en Chipre. Bueno, pues ahora mismo está sin equipo, pero hasta donde sabemos, no retirado. Así que ya veremos. Brachi, Álvaro Brachi, ¿recuerdas a Brachi?
Sí, lo recuerdo, pero no sé dónde está.
Bueno, Álvaro Brachi pasó por Chipre, por Hungría, Eslovenia, su último equipo es el Utrera y está sin equipo. Guillem Savall,
yo creo que se ha retirado, ¿no? Estaba en el Tarrasa, puede ser.
Guillem Savall, sí, Tarrasa hasta 2019. Guillem Savall en su día era, los más jóvenes pues este dato no lo sabrá, pero Guillem Savall era señalado como el gran central del futuro para el Español. En su momento, bueno, tenía que ser uno de los puntales de la primera plantilla. Al final la cosa no fue como se esperaba. Guillem Savall pasó por otras canteras, como la del Betis y el Villarreal, y la carrera de Guillem pues no acabó yendo todo lo bien que podía apuntar. Gerard Rubí.
Fuera de juego.
Rubí está jugando en el Samboyá todavía. Javi Cantero, lateral izquierdo.
Javi Cantero, este todavía está jugando.
Se fue del Español a la cantera del Atlético de Madrid, valga esa pequeña redundancia. También luego pasó por el fútbol chipriota, porque estamos haciendo este repaso pues un poquito viendo los destinos exóticos, ¿no? Y su último equipo, que se le conoce, es el Maracena, pues ya un poquito antes de colgar las botas, el pasado verano. Otro central, al igual que Guillem Savall, de aquella generación y del cual se hablaba muy bien y llamaba mucho la atención, es Óscar Reyes. ¿Recuerdas a Óscar Reyes?
Pero no lo ubico.
No acabó de ir del todo bien la cosa. Óscar Reyes, de la cantera del Español, salió nada más y nada menos que a la cantera del Real Madrid, porque, como te digo, era un habitual de las categorías inferiores de la selección y se esperaba muchísimo de él. Bueno, pues la carrera no fue como se esperaba, pasó por el fútbol de Lituania, de Malta, y actualmente está también, al igual que Toni Lao, en el Inter das Caldas de Andorra. Pasamos a lo que serían centrocampistas de aquella temporada 2007-2008 y hablamos de un nombre célebre, este sí que te va a sonar, Jordi Gómez.
Jordi Gómez, sí, sí, me suena. Además, ¿dónde está ahora? Me parece que hace poco también cogió un destino, lo traspasaron a Grecia, puede ser, ¿no?
¿Te suena que ha sido hace poco, verdad?
Sí, sí, hace poco.
Hace muy poquito, porque está disputando la Europa League con el Omonia de Nicosia prácticamente un mes marcó un gol desde el centro del campo. Y por esto se habló otra vez de Jordi Gómez, un futbolista que, de la mano de Roberto Martínez, quizá tuvo el punto álgido de su carrera en el Wigan, llegando incluso, si no me falla la memoria, y aquí sí que te hablo de memoria, no, ya iba a dar un dato erróneo. En fin, Roberto Martínez es el que dijéramos que le sacó más provecho, ¿no?, a Jordi Gómez.
Jordi Gómez, que si no recuerdo mal, llegó muy joven al Español.
Y que era uno de los grandes talentos, sí, que había pasado también por la cantera del Barça, se esperaba muchísimo de él. Yo siempre me quedé con las ganas de ver a Jordi Gómez, pues haber tenido cierta continuidad en el primer equipo, porque creo que podría haberlo hecho bien, pero por circunstancias del fútbol, pues nunca llegó a ser así, ¿no? Y es uno de esos futbolistas que habíamos visto en la Dani Harkey que nos hubiera gustado, ¿no? Verlo con mayor asiduidad en el primer equipo e incluso teniendo una buena carrera en el Español. Mar Pedraza,
hijo del otro Pedraza, ahora no sé dónde está tampoco.
Mar Pedraza ahora mismo está en Andorra, había pasado una vez por el Mallorca, formó parte del Mallorca de Vicente Moreno, que logra el ascenso a primera, de hecho, y ahora está en el Andorra. Fran Herencia.
Ni idea de dónde puede estar.
No estás acertando a ninguno, ¿eh? Deberíamos haberlo preparado esto para, por lo menos, haber hecho un poquito de tongo. Se retiró en 2013, en el Samboyá, fue su último equipo. Juanjo Ciércoles.
Ese me suena que todavía está en activo.
Está sin equipo desde el pasado verano. El último equipo que se le conoció fue en la Liga Sueca y, bueno, por el momento que nosotros sepamos, no está retirado. No sé si recuerdas a José Zamora, un extremo derecho muy habilidoso, bastante buen jugador.
No lo tengo presente.
Bueno, José Zamora salió del Español. De hecho, luchaba por el puesto con Javi López, porque recordemos que Javi López, cuando llega al Español, es extremo derecho. José Zamora se marcha a la cantera del Madrid, luego pasa por Suecia y muy pronto, en 2012, se retiró. Colgó las botas muy pronto. Otro que también jugaba por la banda en aquella generación del Español B era David de Pablos. Y David de Pablos también se retiró en 2016. Otro futbolista que, yo te puedo decir, recuerdo que había grandes expectativas en él. Bueno, pues las cosas no fueron como se esperaba. Hablamos ahora de otro futbolista que también pasó por Australia, que también llegó al primer equipo del Español, y es Raúl Baena. Raúl Baena, ¿sabes dónde está ahora mismo?
Pues en Atenas, puede ser.
Estaba en el Atromitos, en Grecia, pero hasta el pasado verano. Ahora mismo se encuentra también, hasta donde yo sé, sin equipo. Héctor Simón.
Héctor Simón, que bueno, no es una anécdota, ¿no? Lo que suyo fue un accidente, ¿no? Realmente un jugador que prometía muchísimo. Si recuerdo, estaba en el... Mataró, ¿no?
Una pista, es toda una institución de un equipo catalán que se enfrenta al Español B este año.
Sí, sí, sé que juega por... ¿cómo es? ¿Eh? ¿Olot? ¿Olot?
En el Olot, sí, es el único equipo que está ahora mismo por debajo del Español B en la tabla, así que mira lo que son las cosas. Seguimos en el primer año todavía, Sito Riera. ¿Tú recuerdas a Sito Riera?
El nombre sí, pero no sé dónde puede estar.
Riera fue todo un trotamundos del fútbol, Grecia, Ucrania, Kazajistán, Polonia, y ahora está en el Limassol, chipriota, así que ya ves. Te decía antes, Miki Paganka también estaba en este equipo, pasó por el Adelaide, pasó por Polonia, pasó por Chipre, pasó por el Goa de India, en el que también estuvo Ferran Curuminas, estaba en el Andorra hasta el pasado curso y ahora está en el Avilés. Pasamos a la siguiente temporada, ya de la mano de Pep Clutet. Por cierto, Pep Clutet sí que ha tenido pues una bastante prolífica carrera como entrenador. Bueno, pues es el que logró el ascenso a segunda B en aquel equipo en el que todavía estaba Javi López. Y bueno, el primer nombre, vamos a repasar los que no estaban, ¿no?, en el año anterior que hemos repasado hasta ahora. Didac Vilá, este sí nos suena.
Sí, sí, ahora sé dónde juega.
Bastante discutido por gran parte de la afición del Español, pero ahí está, en la primera plantilla, lateral izquierdo. El pasado viernes frente al Girona se fue del campo con 1-0 y el Español acabó perdiendo 1-2. Ya también te digo una cosa, menos mal que no fue al revés, porque creo que Didac Vilá este año está siendo el blanco fácil de todas las críticas. Y si llega a jugar Pedrosa de titular, entra Didac Vilá con 1-0 y perdemos 1-2, bueno, teníamos críticas a lo largo de esta semana y para varias. No sé si tienes la misma impresión.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Víctor Ruiz.
¿Está en el Betis?
Está en el Betis. Había pasado por el Villarreal, por el Besiktas turco y ahora está en el Betis. Correcto.
Además, Pablo, a los dos los empaquetamos al Milan, ¿no? Víctor Ruiz y Didac.
Víctor Ruiz se fue al Nápoles y Didac Vilá al Milan en su día, la temporada después de esta, en la 2009-2010, cuando debutaron con el primer equipo y antes de llegar al mercado de invierno, pues se salieron. La verdad que destacaron y por eso acabaron saliendo. También era una época en la que el Español era bastante proclive a vender jugadores con facilidad. Pablo Coira, ¿tú recuerdas a Pablo Coira?
No.
Pablo Coira llegó al Español B, siendo campeón del mundo con España, en categoría sub-20, en aquella España de Iker Casillas, de Xavi Hernández. Era de una generación anterior y bueno, se retiró en 2010. Su último equipo estuvo en Hungría. Javi Márquez,
que se ha retirado justo nada, hace poquito, ¿no?
Hace nada, hace apenas 2 semanas. Javi Márquez, bueno, pues pasó por el Elche, pasó por el Mallorca, pasó por el New York Cosmos. Ahora se ha retirado y comenta partidos y yo estoy seguro que tarde o temprano lo veremos por algún banquillo. Canario.
Canario se ha enfrentado varias veces al filial, ahora creo que está en Hospitalet, ¿no?
Correcto, Canario en el Hospitalet. Vas a hacer
segunda vez.
Bueno, José, aquí ya vamos mejor. David López.
López también, sí, me suena dónde está.
Este también coincidió con Javi López. Bueno, pues ahí continúa como uno de los capitanes de la plantilla del Español. Don Julián López de Lerma.
Ahí lo tenemos, entrenador en el fútbol base.
Correcto, amigo de la casa también, un gran tipo, un grandísimo entrenador del fútbol base del Español, al cual las lesiones lo obligaron a retirarse antes de tiempo, pero en aquel equipo ya te digo que era uno de los que más destacaba, un centrocampista con una visión de juego espectacular. Estaba llamado a grandísimas cosas, fue uno de los dos canteranos, de hecho, que viajó a la final de Glasgow junto a Ángel Martínez. Y bueno, pues las lesiones no le permitieron desarrollar la carrera que tenía en su fútbol, ¿eh? Iván Díaz
lo recuerdo, pero no sé dónde está.
Iván Díaz tiene a día de hoy 42 años, era otro de los que era pues de una generación anterior, que al igual que Pablo Coira llegó a este equipo para reforzarlo, para luchar por el ascenso, y está retirado desde 2014.
Recuerdo que los trajeron como los veteranos, ¿no?, para ayudar al equipo.
Para darle un poquito de consistencia, sí, al equipo, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir acabando. Ruggier Matamala.
No sé dónde anda.
No te suena. Ruggier Matamala.
Me suena, pero no sé dónde, no lo he seguido, vaya.
Ha pasado por multitud de equipos de segunda división B y de tercera en Cataluña, y el último equipo que se le conoce es el Vilassar de Mar. Ya vamos muy rápidamente con el año siguiente, en el que Javi López todavía estaba en el filial del Español. Aquel equipo empieza de la mano de Pep Clotet y acaba la temporada con Óscar Pedernau. Aquel equipo también desciende a tercera división. Y en él encontramos equipos, jugadores, vamos a ir bastante rápido. Dinu Moldovan, aquel portero rumano, bueno, pues hizo bastante carrera en Rumanía. Sí, Dinu, y todavía juega en Rumanía. Llegó a ir convocado, aunque no jugó aquel año, Edgar Badía, actual portero del Elche. Llegó a ir convocado en 4 partidos, aquel portero del cual Iker Casillas, en un entrenamiento de la selección española, coincidiendo con las inferiores, dijo: este es el que me va a retirar a mí. Bueno, pues ahora está bastante de moda. También estaba en aquel equipo
del que siempre se dijo que era bajito.
Se dijo que para ser portero era bajito. Bueno, pues ahora está triunfando y ya te digo que está siendo uno de los mejores porteros en primera en lo que va de temporada. En aquel equipo estaba también el central Jordi Amat, que llegó también al primer equipo, que luego pasó por el Rayo Vallecano, por el Swansea, por el Eupen belga, que es donde está actualmente. También Manu Molina, el centrocampista, que ahora está en el Ibiza y que está luchando por ascender a segunda división. Alexandru Maxim, ¿tú te acuerdas de Alexandru Maxim?
No.
Era otro futbolista rumano, a extremo izquierdo, media punta. Todavía juega también en el Gaziantep turco, donde más incidencia tuvo fue en la Bundesliga, en el Stuttgart. Estaba en aquel equipo también Lucas Porcar, que pasó por el Eupen belga, en el que está ahora Jordi Amat. Bueno, el último equipo que se le conoce es L'Hospitalet, en 2017. También estaba Tai, un centrocampista brasileño, que este sí que fue todo un trotamundos. Regresó a Brasil, pasó por Austria, Grecia, Serbia, Bosnia, Bielorrusia, y se retiró finalmente el pasado verano en el Heracles griego. Estaba Oscar Sielva, que actualmente está en la Ponferradina y con el cual en la segunda vuelta quizá nos veamos las caras. Estaba también Mahamat Azrak, que llegó a debutar con el primer equipo.
Con Pochettino.
¿Cómo?
Con Pochettino, ¿no?
Con Pochettino.
Debutó.
Y a partir de ahí pues empezó todo un periplo por el cual ha pasado por Suecia, Bulgaria, Grecia, India, Luxemburgo y actualmente está en divisiones inferiores de Francia, en un club que se llama Lusitanos, pues ya ves, ¿eh? Marc Caballé se encuentra actualmente en el Atlético Sanluqueño, y ya acabamos con los delanteros de aquella 2009-2010, entre los cuales estaban Cristian Tello, de sobras conocido por todos, actualmente en el Betis, Álvaro Vázquez, en el Sporting de Gijón en la actualidad, Chuli, toda una institución en el Recreativo de Huelva, y por último, Enric Gallego, que también ha llegado al final a primera, y está en Osasuna.
Desde luego, lo que sí que ha cambiado el fútbol español es lo trotamundos que se han vuelto los jugadores, ¿no? Porque se han ido a destinos que normalmente hace 30 años no se conocían, ¿no? Todo el fútbol, sobre todo asiático, toda esa zona se ha llenado de futbolistas españoles y del español también.
Sí, sí, y hemos pasado por encima de algunos que también coinciden con Javi López. Pues hablábamos un poco de lo exótico, ¿no? Del destino de Javi López, pero también Jorge Gotor, un central que en la 2008-2009 estaba en el Español B. Bueno, pues este futbolista ha pasado por Irak, Indonesia, las Islas Maldivas, Bangladesh, y ahora no, ahora está de vuelta en España en la Sociedad Deportiva Borja. Pero bueno, desde luego que tiene una entrevista, Jorge Gotor.
Curioso, muy bien, Javi, pues nada, me has hecho un examen y yo creo que no he aprobado.
Lo has suspendido, pero bueno, esperamos que a la audiencia le haya pues hecho gracia, ¿no? Recordar algunos nombres, pues eso, los que te decía, Guillem Sabay, el propio Jorge Gotor ahora, Porcar, Azrak, todos los hemos visto en la cantera del Español y bueno, a algunos les ha ido mejor y a otros peor en esto del fútbol.
Muy bien, pues nada, unos consejitos y nos vamos a Mont Social.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Mont Social Perico.
Y tenemos ya con nosotros a Luis Domínguez. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Josep. Buenas tardes a
todos. Oye, casi que hagas todo el programa, ¿eh? Porque yo ya después del suspenso que me acaba de meter Javi, me he quedado hecho polvo.
Yo he hecho un poco de trampa y en Twitter habéis publicado una foto con toda la plantilla de aquella temporada. Y a mí me ha llamado, claro, no recordaba al 100% a todos los jugadores. En aquel momento seguía muchísimo al Español B. Claro, me llamó la atención ver a Iván Díaz. Iván Díaz que le sacaba 10 años casi al resto de jugadores y... No estamos acostumbrados que en un filial de un equipo de primera tengamos jugadores de esa edad, pero claro, vino para reforzar.
Sí, yo lo recuerdo que lo trajeron para eso, para reforzar, porque el filial, lo que decimos de la juventud, ¿no? Como está pasando este año, ¿no? Había que salvar la categoría, bueno, había que reforzar el equipo. Pero bueno, lo dicho, hay que estudiar más. Bueno, el Monsocial sigue lentito, ¿no?
Bueno, no es que. No por falta de ganas, desde luego.
No, está claro.
La realidad que vivimos. Sí, recordemos que la semana pasada tuvimos el placer de tener aquí a la presidenta de la Federación de Peñas, Araceli Pérez, que nos dio detalles del libro que acababa de aparecer, editado por la Federación de Peñas, sobre el confinamiento, ¿no? Sobre todos aquellos relatos y actos y obras de tipo solidario que hubo durante todo aquel tan duro periodo. Y durante estos últimos días, pues decir que se han ido entregando, evidentemente, poco a poco, los premios de lo que ha acabado siendo un libro que, como hablamos la semana pasada, el día de mañana va a ser un libro histórico, va a ser un relato realmente histórico. Y recordemos quiénes fueron los ganadores. María Cullell, Jordi Brix y Xavi Gamero, con lo cual muchas felicidades a ellos y sobre todo muchísimas gracias a toda la gente que envió pues su pequeño relato, su historia, qué había hecho aquellos días, qué pudo hacer, con lo cual es muy chulo, pues tengo ganas de leer el libro, he quedado con Araceli, pero a ver cómo podemos hacerlo, porque tengo muchísimas ganas de leerlo.
Sí, porque es lo que comentábamos, refleja una etapa de nuestra vida con la que nadie contaba que iba a vivir, ¿no?
Absolutamente nadie, porque cuando hubo la otra pandemia, evidentemente prácticamente ninguno de nosotros estaba, y con lo cual tampoco no tenemos muchísimas referencias de qué pudo pasar en 1918, claro, pero esto nos ha estallado en la cara y de golpe. Es algo que, bueno, realmente va a ser algo que, bueno, espero que
podamos. Estamos en ello todavía.
Sí, estamos en ello, no nos relajemos, por favor, pero sí que será un libro interesante y el día de mañana será algo que tendría que estar en los primeros estantes de la librería Perica. Y luego,
perfecto,
quisiera recordar algo que, aunque en teoría es algo más bien de tipo futbolístico, recordar que hace 20 años nos dejó José Cano Canito.
Sí.
Claro, fue un jugador, con lo cual esto trasciende el tema, directamente no tendría que ver nada con el tema social, si no fuera por todo lo que representó Canito para el Español. Esos valores, esa garra, incluso indisciplina con el contrario, estando en el contrario, yo creo que es digno de recordar hoy que hace 20 años pues nos dejó Canito.
Muy bien, pues Marga, un recuerdo que, por cierto, el club ha hecho un tuit recordándolo y, en fin, siempre está ahí en la memoria. Además, tenemos una grada que lleva su nombre, con lo cual está claro que lo recordamos siempre en España. Pues nada, unos consejos y nos vamos ya a la tertulia.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Radio Estel. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo Krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4-5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Y ya tenemos con nosotros a nuestros tertulianos. José Dano, buenas tardes, José.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y nuestro Ángel, Ángel Bergadá. Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Empezamos por José. Bueno, el otro día, ayer, en la rueda de prensa, Vicente Moreno decía que los equipos grandes, se refería precisamente al Leganés, a la que pierden un par de partidos, todo el mundo se pone muy nervioso. Nosotros también nos hemos puesto muy nerviosos, ¿no?
Sí, claro. Pues esto yo creo que te lo vengo diciendo hace varios programas de nuestro personalidad ciclotímica. Cuando tenemos una buena racha, somos los mejores y vamos a ganar de calle. Y cuando tenemos algún solo partido en el que el equipo no juega o no está muy a la altura, pues vamos a pasar apuros. Esto es tremendo, esto es un desgabell, que se dice en catalán, ¿no? Así que esto ya es intrínseco a nuestra personalidad y a la de muchos clubs.
Pero además, yo, Ángel, hemos puesto todo en juicio, ¿no? O sea, ahora, al principio teníamos una plantilla que íbamos desobrados y ahora incluso con datos en la mano, los que salen del banquillo no aportan y la segunda línea prácticamente su aportación es cero, ¿no? O sea que lo estamos poniendo todo en juicio, Ángel.
Bueno, claro, si cogemos solamente los últimos 6 puntos disputados, pues hemos perdido 5. Fíjate qué malos somos y qué mal vamos. Y es una realidad, es así, ¿no? Pero hay que mirar los 13 partidos disputados. Seguimos en una posición donde los 21 equipos restantes querrían estar donde estamos nosotros. Así que bueno, pues que afortunadamente esa, llamémosle, no sé si es una mini crisis o esa pequeña dinámica pues negativa de los dos últimos partidos, nos llega en el mejor de los momentos, en un momento que estamos líderes, en solitario además, una posición que hubiésemos firmado todos antes de empezar la temporada, y con tiempo suficiente para, bueno, pues para recapacitar o rectificar las cosas que seguramente no estamos haciendo del todo bien.
¿Y tú, Luis, crees que Vicente Moreno recapacitará, hará cambios, o él tiene un plan bastante establecido, sabe que esto ha sido un accidente, como él mismo comentaba en rueda de prensa, y va a mantener un poco el esquema de plantilla, o de cara al partido de mañana prevés cambios importantes?
Creo que sí que ha sido capaz de ver qué es lo que pasó, pero no solo en el partido del Girona, cosa que nos dolió, creo que en general a todos mucho, por el tipo de rival y en qué condiciones venía y, claro, y cómo se desarrolló el partido. Esto es el partido que seguramente más nos ha dolido a todos. Pero también esos dos partidos últimos, en el que parece que estamos poniendo el foco, como decía Ángel, yo creo que sí que tiene que tomar nota de algo. Y eso en realidad es el resumen de lo que ha ocurrido en general durante lo que llevamos de temporada, de no saber matar los partidos, de no saberlos rematar. Puede, a tu pregunta, que si haya algún cambio, una revolución, no dudo que la haya. Yo creo que tiene bastante claro el equipo tipo, pero sí que puede que haya algún cambio. Veremos.
Sí, además sería una forma de darle también un toque al equipo para que esté más por la labor. Comentaba Javi al inicio del programa que el Leganés, por plantilla, no es mejor que el Español, pero recordaba yo que el Leganés nos ganó los dos partidos la temporada pasada, o sea que el de mañana no es un partido nada fácil, ¿no, José?
No, desde luego, pero a mí esto de que por plantilla no es mejor, o como el otro día se decía, somos el por presupuesto, tenemos...
De poco sirve, ¿no?
Y yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que no tenemos un super equipo, que gastemos mucho dinero en fichas y en jugadores y tengamos un presupuesto muy alto, no significa que tengamos un super equipo. Sí que tenemos 2 o 3 o 4 jugadores top, pero el resto del equipo es normalito. Entonces, cualquiera, el otro día David López nos dijo una cosa que es evidente: si no estás al 200%, te puede ganar cualquiera. Entonces, los equipos que están más trabajados, que están más hechos, como el Leganés, te pueden plantear más dificultades, pero es que en la segunda división, que la gente se saque la idea, y lo he dicho mil veces, de que esto va a ser un paseo militar, aquí se van a tener que luchar absolutamente todos los partidos. La prueba está, el Girona nos gana, por cierto, tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras, nos gana en los últimos 3 minutos con 2 jugadas aisladas, mala suerte, de la misma manera que otros partidos ganamos con 2 jugadas aisladas. Pero ayer pierde con el Málaga en casa, al cual nosotros le habíamos ganado 0-3, si no recuerdo mal, en su campo. O sea que el fútbol no es una regla de tres. Y aquí lo que es evidente es que todos los partidos hay que lucharlos como si estuvieras jugando contra el mejor equipo del mundo, y hay que darlo todo en el campo, sea el Leganés, sea el Rayo o sea el Alcorcón. Esa es la mentalidad con la que tiene que salir el equipo, sean quienes sean los jugadores que salten al terreno del juego.
Y tal vez no estamos es una mini crisis, porque claro, veníamos lanzados, evidentemente había carencias, pero se iban salvando con los resultados, pero sí que hay algunos síntomas que por lo menos evidencian que empieza a subir la temperatura. No tenemos fiebre, pero tenemos algunos grados, ¿no? Y un poco era la estadística que veníamos comentando de la aportación de los jugadores de segunda línea, que prácticamente 0 goles, alguna asistencia, o sea, lo bastamos. Si no fuera por Raúl de Tomás y en Barba, estaríamos muy mal. Y luego el otro síntoma grave son los últimos minutos, ¿eh? Eso de que nos marcan siempre a partir del 84, ¿no, Ángel?
Sí, no sé si 4 de los 5 goles que hemos encajado han venido en estos últimos minutos.
Correcto.
En cualquier caso,
Espero que Vicente Moreno se haya dado cuenta. Esta semana lo han dicho también dos jugadores, en Barba hace dos días me parece, y justo después del partido Raúl de Tomás se quejaba de que no sabían matar los partidos, de que era como una asignatura que tenían pendiente y que es lo que tenían que aplicarse más. Si se han dado cuenta y son realmente capaces de hacerlo, pues bueno, pues bienvenida sea la derrota esta, que como decía Luis, pues dolió, no es una derrota más, sino que dolió. ¿Tenemos super equipo? Yo estoy de acuerdo con José, no tenemos un super equipo, tenemos un muy buen equipo para si igualamos la intensidad y la actitud del contrario para ganar y ser campeones de segunda división, pero el problema es el plan B, es la segunda unidad, por decirlo así. No hay fondo de armario cuando salen los cambios. Es cierto que el equipo se resiente, no sé si porque el entrenador echa el equipo para atrás, aunque me sorprende porque contra el Girona todos los cambios que hizo fueron ofensivos. No sé exactamente qué está pasando. Lo cierto es que el Girona nos ganó en muchas fases del encuentro por intensidad y actitud, el Fuenlabrada también hizo lo mismo, y eso ya viene a ser un poco excesivamente habitual. Tenemos buen equipo, tenemos buenos jugadores, siempre mejores jugadores que el rival, pero si no al menos igualas la actitud y la intensidad del contrario, solo con presupuesto no vamos a subir, solo con ello.
Es una circunstancia rara, ¿no? Porque precisamente al final del partido Raúl de Tomás decía que habíamos dado un paso atrás, y en rueda de prensa Vicente Moreno decía que apostó por ir a por el partido para matar el partido y aumentar la diferencia de goles, y fue cuando perdimos. O sea, con lo cual, insisto, que parece que Vicente Moreno dice, bueno, no me apretéis tanto que lo hago y tampoco funciona, ¿no? Luis?
Sí, habría que saber a quién se refería Raúl de Tomás. Porque aquí estamos hablando del entrenador, de Víctor Moreno. Si durante los partidos intenta ser demasiado estratega, no Amarrategui, pero sí demasiado estratega, habría que también preguntarle a los jugadores que por qué no se han metido menos un gol todos en el minuto 80 y pico. A lo mejor yo creo que no es Vicente Moreno. A lo mejor es el propio equipo que se sabe superior y no sabe y se cree que no va a pasar nada. Pues zasca, al final merecido. Yo lo veo así, al menos.
Y tú, José, que eres un deportista, ¿te sorprendió el que cambiara toda la banda izquierda? A mí es que me sorprendió mucho, lo vi un error, porque pareció un cambio demasiado automático, como diciendo, bueno, estos han estado con la selección, no juegan la primera parte, pero son los dueños, entre comillas, de la banda izquierda, los pongo en la segunda parte, y eso fue un auténtico coladero.
El problema es que, vuelvo a insistir, es que no tenemos banda izquierda. Es decir, el gran problema que tiene para mí yo un poco hilvanando con lo de Luis, hay varios problemas. Los goles de los últimos minutos, este equipo estaba acostumbrado a encajar muy poco y pensándose que era muy invulnerable en defensa, y bueno, empieza a quedar demostrado que esto no es así, y por lo tanto ahí se tienen que poner un poquito más atentos al finalizar los partidos. Pero es un tema, yo creo, que es meramente psicológico, no es de que te tires atrás o para adelante, te relajas pensando que con aguantar el resultado ya haces bastante. En cuanto a lo que tú comentas, es que no tenemos banda izquierda, es decir, banda izquierda pura. Es decir, ahora mismo tenemos un delantero centro que es RDT y una banda pura que es Embarba. Y lo demás son combinaciones, apaños, intentos, ideas. Y si os fijáis, siempre, obviamente, las jugadas de peligro son de Embarba y de RDT, y eso te viene a decir algo. Es decir, que es que hay una banda que no rinde lo que tiene que rendir, quizás porque no tenemos el perfil, y ahí no sé si Vicente andaba buscando alguna combinación que le diera un poquito más de agresividad por ese lado. También Vicente Moreno en todos los partidos ha hecho cambios. Yo creo que está jugando también a largo plazo a que los jugadores no se quemen. Pero yo creo que el problema del Español es de creación. Es decir, el gran problema del Español es que hace pocos goles, con alguna excepción, como todos en general en la categoría. Y cuando haces pocos goles, a la que tengas una contra, un penalti, una falta, o te empaten el partido, te lo ganan. Entonces ahí tenemos unas carencias en una banda izquierda que no es peligrosa. Entró Puado, pero Puado le está costando. Puado llega muy bien, pero luego no finaliza. Tenemos en una media punta con Melendo, ahora mismo otras veces con Dardé, que no es una media punta que llegue, que tenga que llegar a que genere peligro. Y yo creo que tienes un problema de creación de ocasiones de gol. Es decir, si a un equipo le creas dos ocasiones, marcarás un gol, y si le creas cuatro o cinco, marcarás dos. Es decir, si juegas a crear una, marcar una, y echarte a ver y a cerrar el partido y a que no te marquen, pues la estadística te acaba diciendo que tarde o temprano te marcarán a ti. Entonces yo creo que Vicente creo que es consciente de que ese lado izquierdo lo tiene cojo y va haciendo pruebas, pero casi que tendría que empezar un poco a decidirse qué quiere hacer por ahí, ¿no?
Sí, yo estoy contigo en que realmente, además se lo pregunté en rueda de prensa y tiro balones fuera, que la banda izquierda sigue siendo su asignatura pendiente, ¿no? ¿Crees, Ángel, que seguirá buscando? Porque yo creo que este equipo, cuando encuentre a alguien que sea eficaz, o sea, que realmente sea determinante por la banda izquierda, tendremos un ataque demoledor, porque está en barba, se están moviendo las botas, pero no acompañan en la otra banda. ¿Crees que seguirá buscando? ¿Crees que apostará fuerte, por ejemplo, por Gulay para intentar cambiar que lo que tiene no acaba de arrancar?
Bueno, algo tendrá que hacer, pero Buley sabemos todos pues que no es un jugador pues tampoco que destaque por su desborde, destaca por otras cosas, por carácter, por disciplina táctica y todo lo que te quieras, pero tampoco es la maravilla de jugador que al menos que yo pensaba, ¿no? Creo que tenemos dependencia total y absoluta de los jugadores, de Raúl de Tomás y en Barba, dependencia total. Cuando uno de estos dos falla en el equipo se va a resentir, porque vivimos de sus goles y vivimos de su momento de forma. Y a ver qué pasa. Yo siento hacerme pesado con el tema Rufete, pero es que para mí los 70 millones que se gastó en reforzar una plantilla que ya no se había llevado a Europa, pues la verdad es que veo mucha descompensación entre líneas. El otro día pues veíamos que Cabrera tuvo que jugar infiltrado, la banda izquierda, como muy bien decís, pues andamos floja incluso cuando juega Pedrosa, porque tampoco es el mejor defensor del mundo, sube con criterio y sube muy bien y centra bien, pero bueno, sigue siendo un lateral pues por explotar, bastante flojito delante, sea Buley, sea Jugado, sea el Bonito, sea quien sea, pues ni como la MED, no, es que no lo sé, no hay nadie. Entonces, claro, te gastas.
Es que fíjate una cosa, Ángel, que además el problema es que en el mediocentro izquierdo, es decir, tal como jugamos con David López de mediocentro derecho, por decirlo de alguna manera, el que hace el cierre por la izquierda es Dardé, con lo cual te juntas una banda que defiende poco y que ataca relativamente poco, es decir, te puedes juntar con Pedrosa, Dardé y quien sea, Puado, que no son grandes defensores, y por ahí el coladero que tú dices muchas veces es porque el mediocentro tiene que entrar en la ayuda o porque el punta izquierdo tiene que bajar a ayudar y no ayuda. O sea, eso puede influir, pero yo sinceramente creo que cuando tienes estos problemas hay que tirar de soluciones, y aquí tenemos a Nico y tenemos a Jofra, que para mí son las dos soluciones de banda que tenemos clarísimas.
¿Cambiarías a Embarba a la banda izquierda y meterías a Jofra, por ejemplo?
Sí. ¿Perdón?
José, ¿cambiarías a Embarba a la banda izquierda y meterías a Jofra por la derecha, por ejemplo?
Pero, y Jofra puede jugar a pierna cambiada. De hecho, Embarba se cambia de banda cuando le da la gana a los partidos.
Sí, Embarba ya lo ha hecho muchas veces, por eso te digo, porque sí. Empezó también jugando por la izquierda y igual podemos aprovechar sus opciones y meter por la derecha a alguien que tenga más recorrido, ¿no?
Claro, yo creo que, a ver, Vicente está dando prioridad a los galones, a la veteranía, pues a Monito, a Puado, pero cuando las cosas no, o sea, a ver, olvídate de galones, cuando las cosas claro, no te dan los resultados que tú esperas que te den, pues tira del cajón que tienes, y yo creo que Jofra, que es un animal físico, físicamente es un portento, tiene mucho recorrido y puede ayudar mucho arriba y abajo en las coberturas de la banda, y luego y tiene mucha finalización, y es muy, y para mí Jofra es una persona ahora mismo infrautilizada. Y si me permites, si a mí, igual digo un sacrilegio, me das a escoger entre Melendo o Nico, yo prefiero Nico hoy en día.
Te la apostarías por Nico, porque además ayer salió el tema Melendo en la tertulia, y bueno, incluso ha coleado bastante en redes. Hay que reconocerlo, no está aportando prácticamente nada. Sí, y entonces me he puesto a rastrear un poco, y en la temporada 18-19 jugó 32 partidos y hizo 6 asistencias, pero es que la 19-20 0 asistencias, 0 goles, jugando 12 partidos. la temporada pasada, y en esta la aportación pues no está siendo prácticamente ninguna, ¿no? Entonces hay que buscar, porque si ahora se están buscando la vida en Barba y Raúl de Tomás, los demás poco aportan. Darder, 0 goles, 1 asistencia. Melendo, 1 gol, 0 asistencias, o sea que realmente están más solos que la una. Yo también me apostaría, intentaría por lo menos remover el avispero, ¿no? Meter a Nico y sentar a Melendo y que espabile. ¿Tú qué piensas, Luis?
Yo pienso igual. Yo apostaría ya definitivamente por Nico. Comentabas la temporada pasada. La temporada pasada fue un desastre en todos los sentidos, en todas las líneas y todos los jugadores. Y siempre recordaré, a principio de temporada, cuando empezábamos a perder todos los partidos y se veía venir que la temporada iba a ser mucho más complicada de lo que habíamos pensado, la cara, el rostro de... Ya sabéis que me gusta mucho fijarme en eso. De Melendo, que pasaran cosas en el vestuario, que estoy convencido de que pasaron, a principios de temporada, estoy hablando del mes de septiembre. Todo eso, no sé. Melendo es un jugador que se le ve mucho en la cara si le sucede algo a él o a su entorno, y yo creo que toda la temporada, además los resultados no salían, cada vez la cosa estaba peor, se cambiaron entrenadores y no salió absolutamente nada. Pero yo en esta temporada, que es verdad que las cifras no están siendo buenas en el aspecto que comentáis, yo apostaría por Nico, y Jofra también me gustaría, como dice José, verlo mucho más.
Y Fran Mérida, Ángel, ¿qué te parece? ¿Tendría que volver otra vez al 11?
Es que Fran Mérida es muy buen jugador. Lo que pasa es que, bueno...
En segundas partes no sirve para nada, entre comillas, claro, con todo el cariño. Pero la aportación que hace desde el banquillo hasta ahora ha sido ninguna. Entonces, ¿por qué no utilizarlo desde el principio, no?
Es un jugador que tiene que jugar desde el principio, no es ningún revulsivo. Hay jugadores que si lo son más eléctricos. El mismo Melendo podría ser un revulsivo porque sale y, bueno, ahí... A veces tampoco corre con demasiado sentido, pero corre, busca cosas. Mérida no.
Coge al rival más cansado, con lo cual su velocidad todavía se puede utilizar más.
Sí, Mérida necesita salir, si sale, de inicio. Mérida es un jugador que si no sale al principio, después te aporta poco. No es un jugador de jugar 20 minutos. Le falta tiempo, le falta espacio, le falta meterse en el partido. Va a ritmo diésel. Es muy bueno, tiene mucha visión de juego, pero bueno, tampoco parece que se entiende excesivamente con Darder. Habría que elegir entre uno y otro. En fin, son estas cosas que al final, después de tanto dinero gastado, pues estamos hablando de Nico Melamed y de Jofre Carreras, ¿no?
Pero la irregularidad de Darder, porque Darder hace buenos partidos, pero hay otros en que no. Yo creo que le va a volver a abrir la puerta de titularidad a Fran Mérida. ¿Qué te parece, José?
Vamos a ver, es que Darde no juega solo. Entonces, muchas veces nos fijamos en un jugador o en un lateral que le han llegado mucho, a lo mejor es el que le tenía que hacer la cobertura o la tenía que doblar, no le ayudaba. Entonces, Darde no juega solo. Entonces, para mí yo creo que Darde, cuando tiene el balón, tiene un problema que no tiene líneas de pase. Es decir, jugamos con dos bandas muy abiertas, que por cierto, jugamos con dos bandas muy abiertas, pero en rematadores natos solo tenemos a RDT, no tenemos nadie más que pueda entrar a remate, con lo cual no sé si es un buen sistema. Y las líneas de pase que teóricamente le tiene que facilitar el mediapunta, que sería Melendo, o con entradas desde la banda de otros jugadores, no las tiene muy evidentes. Darder lo que hace muy bien es el cambio de juego, las aperturas en diagonal al lado contrario, pero necesita que alguien le genere ese espacio para él poder dar ese toque de calidad. Entonces, yo lo que no veo descabellado es que pudieran jugar juntos en tribote Darder, Fran Mérida
y David López por detrás de ellos.
Yo no lo veo descabellado. Entonces, otra cosa es que, bueno, que te aporta más consistencia, te aporta más fuerza física, te aporta más presencia, salvo que cambies de sistema y vayas a jugar con dos puntas, que tampoco las tenemos. Podrían jugar RDT y Buley de puntas, porque Buley ni es un banda ni es un media punta, viene siendo un punta o puede ser una banda jugando con espacios abiertos, ¿no?
Siempre que ha funcionado ha sido cuando ha jugado en punta. Cuando lo han puesto en la banda, está tan pendiente de cubrir la banda, de que cuando ataca al rival, que pierde su chispa, que es lo que realmente lo distingue de los demás. Lo que está claro es que lo que tú dices de ese tribote sería una forma de recuperar ese centro del campo que hace tiempo que no acabamos de controlar, no acabamos de controlar los partidos. Estamos en un último minuto. Un resultado, va. José, Luis.
Luis, mójate tú.
Venga, Luis.
Ganaremos por dos. No, me da igual. Sí. Me da igual.
Ya me vale. Ángel.
Ganaremos. 0-2.
¿Qué dices?
Seguro, pero seguro.
Que no llegamos. Ángel, rapid.
0-2.
Muy bien. José.
Yo digo 1-2.
Perfecto. Pues nada, mañana...